Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos hoy en el programa número 27 de Radio Casona, el espacio radial de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. En este día tan frío estamos en los estudios de Arinfo, el señor José Millán.
¿Qué tal, Sonia?
Muy bien, acá estamos retomando. Es Sonia Colman quien les habla. Hoy en el estudio nos encontramos nosotros dos y en la operación técnica la señora Andrea Figari y en la producción Eselin Anchaigua. Bueno, en este programa número 27, José, ¿qué te parece si vamos abriendo las vías de comunicación?
Sí, nos pueden escribir por Twitter en @casonabarrilete, por Facebook en La Casona de los Barriletes, correo electrónico radio@casona.org.ar, o también nos pueden llamar a los teléfonos de Radio Arinfo al 5219-1042. En esto quedan abiertas las vías de comunicación. Cualquier comentario o saludos que quieran enviar al programa, pues las vías están abiertas y a disposición.
Así es, esperamos vuestra compañía, porque nos sentimos acompañados a través de los me gustas en el Facebook. Seguimos con nuestra campaña.
Siguen alza los me gustas y los...
de que se sumen, que reproduzcan los programas ya emitidos. Bueno, les contamos que en el día de hoy no está el señor Leonardo Petris en el estudio, pero va a estar presente de alguna manera, porque hoy vamos a trabajar sobre la salud como un derecho de las niñas, niños, adolescentes y, bueno, la familia en general. Era nuestra intención fue entrevistar a un médico reconocido, el doctor Hugo Amor, pero no pudimos traerlo acá al estudio por las ocupaciones de él, no se pudo coordinar.
Claro,
no
sin obstante, embargo, sí.
El señor Leonardo Petri y sí, nuestra productora Eselin Anchaigua realizaron una entrevista, que es la que hoy vamos a ir compartiendo en los distintos bloques. Así que él se va a presentar en el primer bloque. Andrea, ¿qué te parece si empezamos a escucharla?
Soy Hugo Amor, soy médico, mi especialidad es cardiología. Trabajo desde hace más de 30 años en el Hospital Narciso López. Estos últimos 4 años no he trabajado porque estuve de licencia gremial por haber sido el presidente del gremio, SICOP, que es un gremio de profesionales de salud de la provincia de Buenos Aires, que tiene 10.000 afiliados. Después también fui secretario gremial de la Federación Nacional, la FESPROSA, de profesionales de la salud de la República Argentina. Y bueno, ahora me estoy dedicando más a la actividad política, por lo cual he decidido seguir en la actividad gremial, pero no de manera tan compartir las actividades. Estoy en la comisión directiva de SICOP actualmente, y después de la última elección me voy a hacer cargo de los hospitales e institutos nacionales que están en la provincia de Buenos Aires, el Posadas, el INAREPS y otros institutos. Me voy a desempeñar en ese área. Bueno, como trayectoria profesional, yo creo que, ahora estoy volviendo al trabajo, el 1 de agosto empiezo de nuevo, yo me desempeño en el servicio de cardiología, y si bien fue jefe de internación, ya obviamente esa función no la volví a concursar, por lo cual me voy a desempeñar en el servicio en tareas generales, y fundamentalmente en el área de ecografía, que es mi subespecialidad.
Entonces, queremos darle un saludo, por un lado, a este programa de derechos de niñez que hace la Casona de los Barriletes, hacerle algunas preguntas que tienen que ver con inquietudes, con preocupaciones que tenemos quienes trabajamos con niños y adolescentes en nuestro país. ¿Qué te parece, Yelena?
Sí, así es. Con esta presentación que nos hizo el doctor Hugo Amor, queremos, una de las primeras preguntas sería, ¿cuál es su opinión sobre las políticas públicas de salud en Argentina?
Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Casona del Barrilete que me haya permitido contactarme con sus oyentes. Le agradezco a Leonardo, que lo conozco hace muchos años, esta oportunidad. Me parece que podemos hablar de políticas de salud en general, pero me parece que hay una problemática más grande en este país que tiene que ver con una disociación que existe entre el trabajo que hacen muchas organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de la sociedad civil, como la de ustedes, que han conquistado cosas muy importantes, han obligado, presionado para que se resuelvan, y me parece que es fundamental que sigan en esta temática. A pesar de que los estados, porque no hablo nada más que de nuestro gobierno nacional, sino del gobierno provincial, muchas veces demoren en dar respuesta o directamente no las den. Me parece que esto es lo que ha pasado en nuestro país, que después de la fenomenal crisis a que nos llevó el neoliberalismo en los 90, una respuesta del pueblo muy importante, desde las organizaciones piqueteras a las organizaciones profesionales, a distintas ONG que trabajan en distintas áreas, como ustedes trabajan en la área de niñez, que en cierta manera dieron un marco distinto a los gobiernos, es decir, generaron determinado tipo de condicionamientos. Yo lo que lamento en particular, es una opinión personal o por ahí del partido en que yo milito, donde es una opinión, o del gremio, porque nosotros hemos confrontado las políticas del gobierno con las necesidades que tenemos, que tienen los más necesitados en salud y también que tienen los trabajadores de la salud, porque sin tener un cuerpo de trabajadores con relaciones laborales en blanco, es muy difícil dar una atención de salud que esté acorde a las necesidades de la gente. Ustedes se dedican a un tema muy espinoso en la Argentina, porque hay distintas mediciones de la pobreza, pero ninguna de ellas va a dejar de coincidir que la mayoría de los niños y la mayoría de los jóvenes son los que más sufren este problema de la pobreza. Y esto genera un condicionamiento también para la propia atención, porque a pesar de ser un país que produce alimentos para 300 o puede producir para 400 millones, nosotros tenemos problemas de desnutrición. Y ustedes saben muy bien que esto no es un problema económico nada más de plata, es un problema de desestructuración de los núcleos familiares, que está muy ligado a todo el proceso que sufrimos nosotros en la década del 90. Por eso me parece que en una visión amplia, yo desde los trabajadores de la salud, de los profesionales, y ustedes y otras organizaciones que se dedican a exigir la concreción de políticas públicas, de lo que ya está legislado y de lo que falta legislar, me parece que lo que tenemos que hacer es seguir por este camino. Y en el caso de la salud de la niñez, nosotros tenemos una visión más general de lo que son las políticas públicas. En un país que, porque el marco macro es imprescindible para ver la situación en la cual peleamos, en la cual no vamos a dejar de pelear, en la cual no vamos a dejar de obtener cosas, pero en la cual sabemos que mientras se mantenga esta situación macro, nosotros no vamos a tener todo lo que deseáramos, todo lo que queremos, para empezar a resolver los problemas que tienen los niños y la gente en general. Acá hay una cuestión: este país tiene un gasto muy alto en salud, 10% del PBI, pero el Estado gasta nada más que el 2,2%.
¿10% que está determinado por ley, por, por disposición?
No, el 10% del PBI es lo que gasta en salud, en el país en salud.
En un sentido amplio.
En un sentido amplio. A ver, una cosa es el gasto en salud, otra cosa son los presupuestos estatales. Lo que no cubren los presupuestos estatales lo va a cubrir con su bolsillo los sectores más necesitados. ¿Por qué? Porque si bien nosotros podemos considerar que las obras sociales, que son una cosa intermedia, pero cuyos fondos van a parar en general al sistema privado, van a parar a la compra de medicamentos, que es un gasto cercano al 30% de todo este gasto de salud, lo cual es una cifra enorme, y en bienvenida ahora que por fin, después de varios años, se dignaron a reglamentar la ley de producción pública de medicamentos, que puede mejorar.
Es un hecho importante de estos días que hay que valorar.
Es un hecho importante que valoramos, pero que decimos, esto ha sido fruto de los reclamos, de la presión, y hasta ahora se había mantenido sin reglamentar por presiones del lobby de la industria farmacéutica. Entonces, esta reglamentación que se hizo en estos últimos días, obviamente permite intervenir al Estado de alguna manera en la regulación de precios de los medicamentos, o eso esperamos, o esperamos que así sea, y con una buena puede proveer a los efectores públicos de salud de medicamentos que se pueden dar en forma gratuita a la población, que es la población que no tiene otra alternativa que el sistema público, que digamos, según cifras oficiales es un 30-33%, y según cifras reales es casi el 50%, porque muchas obras sociales no dan prestaciones, son obras sociales virtuales, y porque la urgencia el Estado se termina haciendo cargo de casi el 90%. Entonces, el fortalecimiento de este sistema, incluso en el área de la niñez, tiene mucha importancia, porque acá sin un sistema estatal fuerte, en el cual el lucro no está en juego, sino lo que está en juego es la salud de la población, nosotros podemos empezar a debatir con las organizaciones sociales, con las organizaciones usuarias, lo que hay que hacer, porque tampoco nosotros tenemos la soberbia de decir que nosotros vamos a, los trabajadores de la salud, vamos a resolver el problema de salud. Es demasiado serio para dejarlo en manos nuestras, nada más. Pero acá, si no participan el Estado, las universidades públicas, las organizaciones de pacientes, las ONG como ustedes, que se ocupan de una problemática específica, y yo creo que tenemos que ir hacia eso. Si se abre un debate en la Argentina con este u otro gobierno, me parece que lo que hay que debatir es la necesidad de una reforma integral del sistema de salud, con la participación en una discusión masiva que permita que esta reforma avance, contemplando las opiniones del pueblo en general, y en particular de las organizaciones que han venido peleando cada uno de los derechos, y nosotros somos, igual que ustedes, peleadores de derechos.
Bien, escuchábamos entonces el bloque de apertura del programa número 27 de Radio Casona, en el que se presentaba el doctor Hugo Amor, y respondía y abría así el debate sobre las políticas públicas de salud.
Sí, bueno, hacía un énfasis importante en cuanto a lo que es la situación laboral de los trabajadores de la salud, vamos, y cómo repercute también, bueno, cierta una la situación de inestabilidad que muchos pueden tener o digamos la falta de garantías en cuanto a sus derechos laborales y de seguridad social, y bueno, y cómo esto también de alguna forma pues también desequilibra, digamos, todo lo que es el aparataje y el funcionamiento del sistema de salud. Y a ver, él también hace una analogía muy muy interesante cuando dice que también el trabajo con niños, niñas y adolescentes es un trabajo espinoso, digamos, por las complicaciones que puede conllevar o las características, sobre todo siendo un ámbito en que intervienen mucho las ONGs y las comunidades organizadas, pero que también estas situaciones, digamos, de irregularidades o lo complicado que puede ser el tema de la estabilidad laboral y el trabajo en blanco también en este ámbito, hace que, bueno, que puedan tener, parecer, digamos, situaciones similares en ambos aspectos, en el salud y en el trabajo con niñas y adolescencia. Y bueno, a ver también cómo esto le engloba, en cómo a su vez esto responde a problemáticas más profundas, bueno, con los procesos, bueno, históricos y sociales que han ocurrido en Argentina. Particularmente destaca, por supuesto, la década de los 90, que fue, bueno, bastante pesada, por así decirlo, sobre todo acá en la Argentina, igual que al resto de Latinoamérica.
Así es, y la necesidad del trabajo conjunto, el Estado y dentro de las universidades públicas, las ONG, los pacientes, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué les parece si escuchamos el primer tema musical del programa y continuamos luego con el Doctor Amor?
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría.
pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Escuchábamos Latinoamérica por Calle 13. En este programa número 27 de Radio Casona, les recordamos a los oyentes que estamos oyendo y compartiendo una entrevista con el doctor Hugo Amor. Él es especialista en cardiología, con una amplia trayectoria en el Hospital Narciso López de Lanús. Actualmente es miembro directivo de la SICOP, que es la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud, además de ser un defensor de la salud pública, que es el tema que lo convoca en Radio Casona. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, José, si continuamos escuchando el siguiente bloque?
Seguimos.
Sí, a mí me interesaría rescatar un par de cosas que Hugo dijo, contrastándolas, dialogando con nuestra experiencia particular. Una, por un lado, es la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a la creatividad, a la movilización, a la presión, a ponerse la mochila de algunos problemas en concreto. Y por otro lado, la capacidad de trabajar en red para articular y darle salida a problemas, porque Hugo decía, bueno, la salud le queda grande a los médicos solamente, pero así podríamos enumerar a otros problemas, digamos, ¿no? Ahora, llevado a la experiencia comunitaria, en el caso de Liniers Matadero, donde nosotros nos desarrollamos, en el área de salud de niños, hemos dado pasos importantes articulando con el hospital público, con el Vélez Sarsfield, con el Santoyani, y en particular con la población de niños con derechos más vulnerados, con chicos con presencia en calle, con chicos en situación de vulnerabilidad extrema, digamos, ¿no? Que en un principio, cuando nosotros empezamos a trabajar, aún existiendo nuestra adhesión a la convención, eran por portación de cara o por las condiciones en que se aproximaban a una guardia hospitalaria, atendidos como de descarte y derivados a una situación policial. Y bueno, a través de la labor que nosotros fuimos haciendo con los profesionales, con los centros de salud, con el hospital público y demás, logramos cambiar sustancialmente esta situación y desarrollar una mirada hacia la niñez, hacia los más necesitados, diferente a la que existía. No digo que están todos los problemas resueltos, pero que han significado un avance. Nosotros lo palpamos, lo tocamos, tocamos aquella realidad de cuando empezamos hace 18 años a la de hoy, y es una situación distinta, y tiene que ver con el trabajo popular, por decirlo de alguna manera, a través de las organizaciones, a través de los ciudadanos, a través de los profesionales organizados o no tan organizados, simplemente también como ciudadanos en otro lugar, digamos, ¿no? Que han ido transformando las instituciones para que tengan una práctica más democrática. ¿Qué dices tú, Esely?
Sí, así es. Yo también rescataba esto que tú mencionabas, esta cuestión del presupuesto también, de cómo influye esto en los planes y las políticas que se puedan aplicar en torno a la salud, ¿no? Esto sería uno de los obstáculos que se presentan para que se pueda brindar un buen servicio en los hospitales públicos. ¿Cree usted eso?
Sí, yo creo que es determinante. O sea, si bien muchas cosas se pueden mejorar, hoy el sistema público tiene un corsé que es un presupuesto. En la provincia de Buenos Aires, porque ¿dónde están los principales problemas de salud? Él mencionaba la práctica accionaria, que es una zona populosa y de transición entre lo que sería la capital y lo que es el primer cordón.
Sí.
Aunque también ahí llegan problemáticas. El gran problema sanitario y el gran problema de vulnerabilidad está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está en el primer cordón, pero fundamentalmente está en el segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense.
Sí, y en centros del interior muy populosos que...
Te voy a decir, ¿cuál es el número de camas públicas cada 1000 habitantes en Lomas y en Quilmes? Yo decía 0,6. Cuando fui a las estadísticas, que igual son atrasadas, son de 2 años, y con el nuevo censo, 0,4, con 3,0 que la OMS aconseja o sugiere como un parámetro, digamos, mínimo para poder dar una atención eficaz.
Y en los niños en particular, ¿esto tenemos una medida?
Obviamente de estas camas agudas que hablamos, hay un porcentaje que están destinadas a los niños. En los niños lo que pasa es que además lo que influye mucho son todo lo que es el tema de la prevención de salud, la promoción de la salud, que tiene que ver con un sistema de atención primario que es primitivo más que primario y donde no se puede hacer, además de condiciones más generales que tienen que ver y con la posibilidad de estructurar núcleos familiares en un sector amplio que contengan, porque en última instancia ahí está el problema, que tienen que ver con la vivienda, con la urbanización caótica, con los sistemas de transporte, es decir, con una serie de cuestiones que están determinadas por las políticas más generales. Yo creo que sí, que hay resistencia, y no solamente hay resistencia, hay propuestas y hay logros. Nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el logro de los trabajos de la salud? Haber impedido la privatización del sistema público. Ahora estamos en ese consejo. Más de ahí, de evitar su desaparición y mantenerlo, no hemos podido. Y obviamente esto tiene que influir, o tendría que influir y facilitar que los derechos por los cuales ustedes pelean de este sector de la niñez se vean satisfechos en forma distinta. No sin la actividad de las organizaciones del pueblo. Eso lo quiero dejar claro. No es automático, no es que vos ponés, haces políticas, o sea, lo que es una planificación no estratégica, sino normativa, donde vos fijás políticas y haces. Eso lleva al fracaso. Ya ha sido una experiencia a nivel internacional que lo que necesita es una interacción constante con las organizaciones autónomas del pueblo. Y como siempre, los que están de distinto lado del mostrador, aunque no estén de distinto lado en la vida, siempre va a ser dificultosa con roces y con intercambios, porque si no, no habría vida. Entonces, el problema es lograr, por eso te digo que también tiene que ver la universidad, con los intentos de formar otro tipo de profesionales, no solamente médicos, sino todos los que se desempeñan en el área de salud. Nosotros necesitamos otra formación, pero fundamentalmente necesitamos otra práctica. Y esa práctica es de un intercambio con la comunidad, es de la valoración de los derechos como punto central del ejercicio de las profesiones, ¿eh? Y yo creo que en eso juegan un papel más allá de lo que puedan pensar que juegan las organizaciones como ustedes. Porque sin esa interacción no hay formación. No se aprenden los libros, se aprende en la práctica, en la praxis. Están los libros, sin los libros no podés, sin una formación específica. Pero después lo que te moldea es la práctica. Y en la práctica está el error también. Y está la modificación del error y aceptar esos errores. O sea, lo mejor que podemos contribuir nosotros es generar gente con la cabeza abierta, y si no, que te abran la cabeza, como fue esta interacción con estos centros de salud que vos decías con respecto al lugar de Liniers, Matadero. Sí. Bueno, necesitamos eso, porque la tendencia espontánea de esta sociedad, donde el valor central es el dinero, y hoy también la instantaneidad. Los jóvenes de hoy viven el problema de la instantaneidad porque saben que no tienen futuro, porque ven un futuro muy borroso, tanto desde el punto de vista laboral como de su inserción en la sociedad. Entonces, la mayor parte, y además está estimulado, es la satisfacción instantánea al margen de unas políticas de futuro. Nosotros tenemos problemas serios también con toda esa camada de jóvenes profesionales que nos traen un soplo nuevo con sus problemas, con su capacidad para hacer cosas que ya a esta edad nosotros perdimos, pero también tenemos el otro problema del el individualismo, la satisfacción instantánea y el consumismo como modelo central que impide desarrollar otro tipo de actitudes, y en eso tiene que ver mucho la práctica de la incorporación y la militancia en las organizaciones sociales y, por qué no, políticas también, ¿no? Del conjunto de nuestra población y sobre todo de los jóvenes.
Escuchábamos entonces el segundo audio de la entrevista al doctor Hugo Amor que le realizara el señor Leonardo Petris y Eselin Anchaigua. Como Leonardo mencionaba, José, sobre el trabajo que se realiza en lo cotidiano con los niños y las familias en los distintos dispositivos de la casona de los barriletes, bueno, sí hay una interacción continua, intensa con los hospitales públicos, con el de Vélez Sarsfield, los distintos hospitales que trabajan con niños en la ciudad de Buenos Aires, con los hospitales. Hay muchas familias que viven en los distintos cordones de la provincia a las que se acompaña, y bueno, y es necesario acompañarlos en conseguir los turnos, en la concreción de asistir a estos espacios, de realizar los estudios, los controles periódicos, algunas consultas muy concretas, los planes de vacunación. De hecho, en los hogares hay una operadora, además de los equipos y que se ocupan de eso.
Sí, que se ocupa estrictamente de lo médico. Sí, y en este también trabajo que se hace con los hospitales y un poco relacionándolo con lo que nos mencionaba el doctor, bueno, está esto, a ver, que se hace, digamos, evidente de cómo también el atender una problemática de salud también está implicado a otras realidades también. Uh-huh. De la comunidad, digamos, que son determinantes, o de la sociedad, que son determinantes para poder también brindar un adecuado servicio de salud o gozar. A ver, ya que estamos hablando también del ámbito de derechos, de gozar adecuadamente de estos derechos de acceso a la salud. El doctor mencionaba estas cosas como, bueno, el acceso al transporte, bueno, la cantidad de consultorios o de centros de salud en zonas muy populosas.
El acceso a las viviendas dignas, ¿no es cierto? Es común.
Claro.
Que acompañemos a familias que, por ejemplo, con estas últimas lluvias, han sufrido.
Claro, y en función de esto, lo que se entiende y lo obvio es que no se puede establecer una política de salud o una institución de salud no puede funcionar ni pretenderse que funcione adecuadamente aislado a ese entorno comunitario y social, ¿no? Porque bueno, pueden terminar siendo nada, digamos, una institución vacía, digamos, una institución donde sencillamente la gente no se acerque, y mucho más, y también con esto hago mención a esto que él mencionaba de la necesidad de hacer cambios en lo que es la formación de profesionales, ¿no? De cambiar el enfoque, particularmente, según esto se da también en muchas profesiones, pero suele pasar mucho, que la medicina quizás históricamente ha tenido también una posición un poco, digamos, elitesca, o digamos que, no sé, como con otra, una mirada quizás anteriormente mucho más alejada de lo comunitario, ¿no? Y claro, en centros de formación donde no se intente cambiar esta mirada, también se hace más complicado que el médico también un poco salga de sus cuatro paredes tradicionales del consultorio del hospital para brindar otro tipo de atención, a ver, que se ajuste a los tiempos en los que estamos, ¿no?
Así es. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y luego retornamos con la entrevista del doctor Amor.
Me di una siringa un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Ben Gay y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Para endulzar el café.
Papel de meseta me escribió muy dulcemente: lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Ben Gay y siguió su destino. Lo oí claramente cuando dijo a otro paciente: tranquilo, Bobby,
tranquilo.
Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel.
No me digas que las pinzas se perdieron. Oh, oh, oh.
Que el estetoscopio está de fiesta.
Oh, oh, oh.
Que los rayos X se fundieron.
Oh, oh, oh.
Y que el suero ya se usó para endulzar el café.
Para la realización de este programa hemos contado con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Escuchamos el Niágara en bicicleta por Juan Luis Guerra. Vamos a continuar escuchando el audio de la entrevista al doctor Hugo Amor. Les recordamos que él es especialista en cardiología con una amplia trayectoria en el Hospital Narciso López de Lanús, que actualmente es miembro directivo de la SICOP, Asociación Sindical de Profesionales de la Salud. Bueno, continuamos entonces, José, con esta entrevista tan interesante.
Sí. Adelante.
Decías bien que nosotros nos movemos en un área limítrofe, por decirlo de alguna manera, pero en realidad trabajamos fundamentalmente con jóvenes, niños, abandonados, con situaciones muy duras, que su origen es sobre todo del Gran Buenos Aires, digamos, ¿no? También de la ciudad de Buenos Aires, de la zona sur, de los barrios más humildes, digamos, ¿no? Y lo que observamos a nivel de la política de salud es que, como nosotros hacemos un fuerte trabajo de familia y acompañamos a los chicos, a su familia, y tratamos de resolver los problemas en su territorio y demás, es esta debilidad que vos mencionabas que a veces es suplida con la atención en algunos centros de salud de la ciudad de Buenos Aires, situados en la ciudad de Buenos Aires, como son el Hospital Garrahan, el Hospital de Niños y otras instituciones, que juegan un papel importante, pero que en la opinión nuestra, en la mirada de una política de salud pública de infancia a largo plazo, tiene limitaciones importantes. ¿Vos cómo ves este tema?
Bueno, tiene que ver con bien esta relación entre lo macro y lo micro, y las posibilidades se ve con claridad acá. Porque vos, donde desarrollás peleas, movilizaciones, tenés más oportunidades donde existen instituciones que puedan responder de alguna u otra manera, o que vos puedas alertar para que se ocupen de ciertos problemas. En este país, el gasto de inversión pública en el primero corre en paralelo. Se invierte más en La Cava que en Formosa, digamos, porcentualmente. Y en realidad, el Estado tendría que invertir más en Formosa, más en Chaco, y más en lugares donde el mercado no resuelve situaciones. Pero paradójicamente, la inversión privada y la pública se concentran en los lugares donde hay mayores riqueza, mejor urbanización, menos problemas. Lo que vos decías es lo siguiente: vos imaginate que la respuesta que podés tener en Cava o en los partidos del primer cordón. Avellaneda tiene.
Cava, Ciudad de Buenos Aires.
Ciudad de Buenos Aires. Avellaneda tiene 2.1 camas cada 1000 habitantes. Lanús tiene 1.2. Morón tiene 3.3, por la presencia del Hospital Nacional de Posadas, no por.
Sí, sí.
Bueno, o sea. Entonces, vos ahí tenés más instituciones, tenés más posibilidades que los reclamos de la población que está en situación vulnerable tenga más posibilidades de tener el Estado de dar una respuesta.
En también cambio, tenés algo que vos mencionabas antes, que es una herencia del Estado de bienestar en la salud pública que quedó de la época de Carrillo.
¿Dónde está la primera industrialización? Avellaneda, Lanús, San Martín. Bueno, todos esos lugares tienen más camas públicas que los otros partidos. En los sectores intermedios y nuevos que no son segundo cordón o tienen mezcla, como Quilmes, Lomas, en el sur, hay menos camas públicas que privadas, porque ahí sigue habiendo población que puede acudir al sistema privado a través de las obras sociales. Ahora, en Varela, ya el déficit es tanto para camas públicas como para camas privadas, porque el negocio no es tan grande, porque la mayor parte de la gente no tiene cobertura social y por ende no tiene puertas de entrar para entrar en el sistema privado, porque no lo puede bancar de su bolsillo. Entonces, esa irracionalidad, como vos decías, influye en el tipo de respuesta que vos podés lograr desde el Estado. Por eso hay que hacer una mezcla de reclamos y de posibilidades. Yo pienso igual que vos. Me parece que acá lo que hay que privilegiar hoy es inyectar dinero, inyectar personas, porque el sistema de salud son personas que atienden a personas, es en todos estos lugares que hoy tienen que recurrir a tomarse un colectivo o que alguien nos lleve a Buenos Aires o a alguno de los centros que están en el primer cordón, o La Plata, que es otro centro de concentración importante
de instituciones de la salud. Hay una cosa, Capital también cubre este rol, porque acá los hospitales no fueron concebidos como hospitales de la ciudad, sino como hospitales nacionales. Acá venía gente de todo el país. Que después hayan pasado a la ciudad no le da derecho al señor intendente de la ciudad de Buenos Aires, el señor Macri, de decir que él está cubriendo a gente que trabaja acá y que son de la provincia. Porque estos hospitales que pasaron después a la ciudad, al igual que los nacionales pasaron al sistema provincial,
el Castex
que se va a Perón y el Arnaldo Alfaro que se evita en Lanús, los trillizos que estaban en Lanús, Avellaneda y San Martín, los centros de industrialización de esa época, no tiene derecho a decir que todos los hospitales que se hicieron acá, como el Garrahan, como el Hospital de Niños, como el Muñiz, fueron centros nacionales donde venía gente de las provincias y se dimensionaron de esa manera, para, igual que en La Plata, a menor escala. Entonces, sí hay que hacer una redistribución de sistemas.
Ahora, de estos hospitales da la impresión, de, hablando un neófito que tiene una mirada general, digamos, ¿no? Que el Garrahan tiene una política más nacional y que está vinculado a que existe un grado de calor popular, de organización, que permite que se atiendan más problemáticas agudas nacionales que en otros hospitales.
Yo creo que tiene que ver con la estructura más que por cómo fue concebido el Garrahan. El problema que tiene el Garrahan es que es un sistema mixto entre lo que es el Estado Nacional, el Estado acá de la Cava, la municipalidad, y también la participación de otros sectores. Que dan cabida también a la penetración del sistema privado, ¿ya? A un montón de cuestiones que tienen que ver con una visión de la salud, que es lo que fue el hospital de autogestión. La descentralización y el hospital de autogestión se impusieron en la época de Menem, junto con la precarización del sistema de salud. Y no se han revertido esas políticas, porque las posibilidades que tiene el Garrahan también están limitadas por el tipo de enfoque que tiene su propio consejo de administración, que por otra parte también le lleva problemas con los trabajadores. Con ese molde se están organizando hospitales, que yo fui en el Hospital de Niños de La Rioja, que hemos tenido problemas serios porque era un hospital de niños y no tenía capacidad para dar respuesta a la alta complejidad de las madres. Y es un hospital concebido para todo el norte. Entonces, cuando uno ve todo instalado con maquinarias y aparatología de última generación y que no se resuelve el problema central, que es la presencia de profesionales, que todavía no se ha terminado de resolver porque hay unos problemas muy grandes en La Rioja, uno ve las potencialidades que se pierden. Y esto tiene que ver con la fragmentación del sistema de formación, con la fragmentación del sistema de salud, no solamente en sectores de obras sociales, públicos y privados, sino también con la fragmentación entre provincia, nación y municipios. Y hay que acabar con esa fragmentación, porque si nosotros seguimos teniendo distintas leyes de carrera, va a ser muy difícil poder mantener cuerpos estables de profesionales que den respuesta a esta problemática.
¿Tiene algún conocimiento de los principales motivos de consulta para los niños, niñas y adolescentes? O sea, porque, ¿cuáles son los, si tiene conocimiento de eso?
Bueno, los principales problemas que hoy tenemos, yo me desempeño en el ámbito hospitalario, ¿no? Nosotros tenemos dos grandes picos de consulta, por eso hay que diferenciar lo que es la atención primaria o la atención de todos los días a la atención de urgencia. Ahora tenemos un brote de enfermedades respiratorias agudas, entre ellos la bronquiolitis. Por lo tanto, tenemos abarrotadas todas las guardias. El otro problema estival son las infecciones intestinales, las gastroenterocolitis, que son picos. Los principales motivos de consulta en la infancia siguen siendo problemas relacionados con las infecciones virales, bacterianas de distintos tipos, pero también hoy lo que empiezan a aparecer son otras problemáticas que tienen que ver con la contaminación del medio ambiente, y también desde, no de la niñez, pero ya en la adolescencia, el problema de las adicciones. El problema de las adicciones se está convirtiendo en un problema muy serio en la República Argentina, muy serio en la provincia de Buenos Aires, y que el Estado todavía no le ha dado una respuesta. Y tenemos otra tercera epidemia, que es la salud mental. Yo creo que es en toda la población, pero estamos también fruto de las condiciones de vida que llevan a la disgregación familiar y demás, estamos empezando a aparecer con muchos cuadros que tienen que ver con problemas de salud mental en la niñez y en la adolescencia. Esto es mucho más marcado que en la época de lo que decía el del estado de bienestar, y también se ve incluso en todos los chicos que de alguna manera practican también deportes o demás. Tenemos un problema, acá el problema central para mí es que el dinero es el Dios de esta sociedad. Mientras el dinero sea el Dios y lo que valga es tener dinero y poder acceder a los bienes que nos hacen propaganda en la televisión, vamos a tener serios problemas. Cuando acá hay que resolver el problema de la vivienda, el problema de la salud, el problema de la educación, y el problema, obviamente, de un ambiente sano, que es un problema muy complejo y que no se puede resolver una charla detrás que hace a las condiciones de vida todos los días. Es decir, yo creo que ahora las cuestiones tóxicas, las cuestiones de salud mental, están empezando a ser una de las causas más importantes de atención de los jóvenes y de los niños, además de todas las enfermedades que son propias de la infancia y que van también de la mano de la pobreza, porque donde se mueren los chicos por infecciones respiratorias en forma predominante, no es en los lugares donde hay un hábitat más o menos digno, sino en los lugares donde, además de la polución, del caos urbano, las condiciones de vivienda, las condiciones de alimentación y demás están deterioradas. O sea, nosotros, como dijo Carrillo, las bacterias son un problema menor ante el hambre, la desocupación y todas las tragedias sociales que tiene un pueblo que no tiene resuelto las condiciones mínimas para una vida digna.
Escuchábamos de esta manera el último bloque de la entrevista al doctor Hugo Amor, a quien le agradecemos enormemente, como a todos los invitados que pasan por Radio Casona, su tiempo, el relato de su experiencia, sus reflexiones. Muy claro este último bloque.
Sí, muy fuerte su reflexión sobre, bueno, el dinero es el dios de esta sociedad. Pero bueno.
Muy, muy real quienes trabajamos cotidianamente para la restitución de niñas, niños, de derechos de estos niños. Bueno, conocemos de esto. Bueno, nuevamente les agradecemos a todos que hayan estado hoy con nosotros, a Eselin Anchaigua, a Leonardo Petri, sobre todo, que realizaron esta entrevista, Andrea Figari, que está en la operación técnica. José y yo nos despedimos hasta el miércoles que viene a las 19 horas. Saludamos rápido a los oyentes que siempre están: Bárbara Balbo, Diana Fa, el Bachillerato Popular Coligüe, María D'Ambrosio, Ana Zagalés, entre otros. Y bueno, vamos a cerrar con el tema musical que eligió el doctor Amor, que es Gracias a la Vida, interpretado por Mercedes Sosa, y le damos paso rápidamente al señor Gustavo Schweizer con Resumiendo Punto 4 por Radio Arinfo. Hasta el miércoles.
Si pudiera elegir uno, elegiría el de una persona que tiene una voz inigualable, que es Mercedes Sosa, y de una autora chilena que era Violeta Parra, también muy cercana a nuestras visiones de vida y de sociedad, que se llama Gracias a la Vida.
Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.